Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, todo bien acá, ¿eh? Bueno. Todo tranquilo. Uh-huh. Como te decíamos al principio, con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal se creó la Fiscalía de Derechos Humanos, que está a cargo de la doctora Ana María Telechea. Allí fueron a parar unas 300 causas. Dos meses después, todo se empantanó. La fiscal contaba con apenas dos asistentes y sus reclamos de mayor personal fueron desatendidos. En pocos días, desalentada por el escaso apoyo, Telechea se acogerá a los beneficios jubilatorios. Y todo volverá a cero. ¿Se entiende esto?
Sí, sí.
Porque los nuevos fiscales tienen que interiorizarse de la causa.
Claro.
Transcurridos 32 años del final de la dictadura y 12 de gobierno Frente Amplista, ya es casi obvio decir que más allá de rimbombantes declaraciones, comisiones y nombramientos, el país carece de una política adecuada y coherente para investigar y castigar los crímenes cometidos durante los años de terrorismo de Estado. Recordemos que exactamente un año atrás, el periodista Roger Rodríguez escribió sus cuentas de impunidad y allí señalaba: la impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya, más allá del esfuerzo realizado durante 30 años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y aún por el propio Estado. Las cuentas son claras. De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos, 17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay. También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% está aún en la etapa de presumario sin procesamiento ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia. Son 143 familias las que aún esperan obtener alguna información que les posibilite encontrar los restos de sus hijos desaparecidos en los años de dictadura. Era lo que decía Roger en esas cuentas de impunidad. La teoría de los dos demonios que con tanto éxito levantaron por igual los militares de la dictadura, Julio María Sanguinetti y los Tupamaros, solo ha servido para generar confusión y sostener la impunidad. Confusión entre la mayoría de los uruguayos jóvenes que no logran distinguir los enfrentamientos de los militares con la guerrilla de todo lo que ocurrió después de junio del 73 y padecieron de muchas formas compatriotas de todos los partidos políticos. Confusión alentada por falsas historias cuyo motivo era hacerse del poder. Confusión alentada por maniobras de contrainteligencia que hasta ahora sirvieron para mantener impunes a muchos responsables de torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones. Confusión porque no muchos han comprendido todavía que la dictadura uruguaya fue cívico-militar y que los violadores de la Constitución conviven entre nosotros disfrazados como demócratas. Enormes son las responsabilidades políticas en este estado de cosas, pero mayor aún la responsabilidad del Frente Amplio, cuyos militantes fueron el principal objetivo de la persecución dictatorial. Desde el gobierno se han mostrado señales muy contradictorias en cuanto al principal objetivo, que es encontrar los restos de los desaparecidos. Es cierto que durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se logró ubicar algunos restos y el procesamiento con prisión de varios militares, pero también es cierto que se les construyó una cárcel especial donde gozan de todo tipo de privilegios. Con Mujica fue peor y más evidente. Desde pedir clemencia para los viejitos hasta ir a visitar a un militar procesado por el asesinato de una detenida política. Los propios familiares de detenidos desaparecidos señalaron el escaso aporte de Eleuterio Fernández Huidobro desde su cargo ministerial, hombre que hasta calificó como fascistas a algunos organismos de derechos humanos. Fue el expresidente y actual senador quien sostuvo que la verdad se sabrá cuando estemos todos muertos. Y si bien no sabemos a qué verdad se refería, empiezan a surgir datos que probablemente nos muestren una verdad poco agradable, por decirlo de alguna manera, o llena de traiciones, para ser más explícito. La Suprema Corte de Justicia también ha mostrado su inoperancia, ya que se acostumbró a los recursos de casación escalonados, presentados en cada causa por tres abogadas, dos de ellas hijas de represores, que han logrado detener cualquier investigación esperando que los militares mueran en libertad. Recientemente, la Corte alegó la prescripción de los delitos de lesa humanidad, y si bien es verdad que los delitos cometidos en dictadura no estaban previstos en el Código Penal uruguayo, es verdad que sí estaban incluidos en el Tratado de Roma, creado hace 60 años al momento en que los criminales uruguayos los cometieron. Y como Uruguay forma parte de la comunidad internacional, esos delitos están incluidos en su legislación, sostienen prestigiosos juristas compatriotas. En el debate presente sobre este tema se ha señalado por muchos actores políticos que no hay que vivir con los ojos en la nuca y que a los jóvenes este tema no les interesa. Por esa razón, y en vista de notorios acontecimientos de actualidad, volvemos a recordar lo que Rodríguez denominó cuentas de impunidad. Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años de terrorismo de Estado, y su consecuencia es lo que denominamos cultura de impunidad, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes o la falta de voluntad política o de una política de Estado sobre el tema en Uruguay. La falta de verdad y de justicia, que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el nunca más, genera una frustración y un descreimiento social que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el valor de la existencia humana. La impunidad refuerza la frustración que genera un mundo consumista donde el valor del hombre se mide por lo que tiene. Esa cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática. Y este, estimados oyentes, es el mayor problema contemporáneo. Un país sin justicia no es viable. Peor aún, porque termina convenciendo a sus ciudadanos que lo mejor es aplicar justicia por mano propia, situación común en países vecinos y que paulatinamente se instala en Uruguay. Es la ley de la selva. Y a eso no quisiéramos llegar nunca. Por eso, quienes creemos en la ley como forma de resolver todos los conflictos, tenemos que luchar porque se aplique la ley. Y acá todavía hay reticencias a aplicar la ley. Veamos cuántas veces la Suprema Corte de Justicia ha declarado constitucional y luego inconstitucional la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Ya perdí la cuenta.
Sí, yo también.
No sé si ustedes la llevan.
No la llevo. No.
Y realmente es un dislate que eso ocurra por parte del órgano encargado de aplicar justicia en este país, que además acepta impunemente esto, como decíamos, estos recursos de casación que llevan a que una y otra vez las causas vuelvan para atrás. Y peor aún, un dato que no me parece menor, y que tiene que ver, esto en lo concreto, con Maldonado, y lo voy a decir con mucho respeto por todas las personas involucradas, personas por las que realmente siento respeto. Hay una tendencia en la justicia y en la fiscalía a considerar que se asciende a un fiscal o a un juez cuando se le traslada a Montevideo. Esa es una vieja razón que ignora la realidad del interior, ignora la realidad del interior. Y ocurre sobre todo, como ha ocurrido en Maldonado, como va a ocurrir en Maldonado, que cuando aparecen fiscales que se interesan por promover estas causas, por investigarlas, por llevarlas adelante, por comenzar nuevamente toda esa rutina que implica llevar una causa adelante, muy bien, le sale el traslado, asciende y se va a Montevideo y todo vuelve a cero. Y de verdad me parece que es algo que este país necesita repensar. Todo tiene que repensar, no solamente la actitud con respecto a los crímenes de Estado, no solamente con respecto a la impunidad, y vaya, si hemos hablado de este tema durante todo el año, ¿no? Todas las situaciones que se han generado que promueven la impunidad, cómo se tratan los diferentes temas que hacen sobre todo a la corrupción. También hay que repensar qué justicia queremos, cómo queremos que se aplique, de qué manera, qué funcionarios la deben aplicar, cómo van a ser elegidas las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia, que es un debe que tiene este país y sobre el que hay que insistir una vez más.
Sí, totalmente. La verdad está todo muy empantanado. Evidentemente ya no queremos hacer más, no es que uno no quiera, pero hacer revisionismo histórico sobre lo que habría hecho el Frente Amplio originariamente con todo esto es ya una pérdida de tiempo, porque esto no estaba aconteciendo en la realidad, ¿no? O sea, todo aquello que escuchamos durante muchos años no se condice con la realidad. La verdad es que es un sabor amarguísimo, ¿no? Digo, me imagino en aquellos que son familiares directos, pero en el resto de la ciudadanía, todos aquellos que de alguna manera tenemos años suficientes como para haber vivido algunos años, pocos, muchos, en la pasada dictadura cívico-militar, la última dictadura cívico-militar uruguaya del año 73 al año 85. Sabemos que este es el objetivo de la nación toda, ¿no? El objetivo de los derechos humanos por encima de todo y esclarecer algunas de las causas que todavía siguen en una nebulosa total, ¿no?
Sí, se puede ver esto de otra manera, Daniel, ¿no? Porque estamos en un momento particular del año, donde todo es festejo, donde todo es saludo, donde todo el mundo sueña con
ese 24
para reencontrarse con sus familiares, sí, en realidad, claro, con sus familiares y amigos, ¿no?
Sí.
Yo le propongo a los oyentes que piensen que hay 143 familias,
claro,
que no van a tener esa dicha de encontrarse con sus familiares.
No, si lo querés pensar de familia, es increíble, porque además el ejercicio mental que tiene que hacer la gente es que se imagine si le pasa a uno, ¿no? A uno mismo. Vivís en un calvario, ¿no? Digo, de esto han pasado décadas de gente que está esperando una resolución, y muchos han muerto ya esperando esa resolución que no ha llegado nunca, ¿no?
Uno de los más graves problemas que tiene la sociedad contemporánea y que tiene que ver con la educación también es la incapacidad que tienen muchos compatriotas de unir los hechos y de entender la secuencia de,
claro,
hechos, ¿no?
Claro.
Es decir, ven los hechos parcialmente, acontecieron hoy y se olvidan de que cada circunstancia es consecuencia de lo que se hizo,
claro,
el día
antes
o lo que, claro, se hizo la semana antes o lo que se hizo el año antes.
Claro.
En política ocurre lo mismo. No estamos leyendo correctamente este pasado. Se ven los hechos parcialmente. Todavía no tenemos en este país, y yo creo que en gran parte de América, no tenemos todavía un estudio sólido desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista antropológico, de todo el daño que provocaron las dictaduras en nuestros países.
Eso
es lo que nos debemos.
Sí, nos debemos todo eso y estamos en el debe específicamente de esa gente, y nos debemos como país, de los directamente relacionados, pero nos debemos como país una solución a esto, ¿no? Efectivamente, no se puede seguir yendo y viniendo en la comprensión de algo que además en el contexto global del planeta está más que admitido, que es la no prescripción de los delitos de lesa humanidad. Nosotros tenemos muchos documentos firmados en este sentido. O sea, no podemos resetear esta situación cada tanto. La verdad, a nadie se le escapa ya que en estas más de 4 décadas de estos hechos que estamos hablando han muerto muchos de los culpables para no pagar penas.
Entonces, hoy hablaba con Roger de mañana y me decía una cosa muy interesante, ¿no?
¿Qué decía?
Es decir,
Roger Rodríguez, sí.
Roger Rodríguez, exactamente.
Nuestro amigo,
nuestro querido
y colega, claro.
A propósito de cómo se pueden frenar las causas por los derechos humanos, ¿no? O las investigaciones por derechos humanos. Una de las posibilidades es esto que ha ocurrido con la Fiscalía de Derechos Humanos, es decir, agarrar a un fiscal y atosigarlo con todas las causas, ¿no? Tomá, arreglate como puedas. Otra posibilidad es darte la llave de la Biblioteca de Alejandría y tomá, anda a leer todo y encontrar lo que quieras,
claro, claro,
que también es imposible. No. Es decir, si no hay una estructura desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de apoyatura, desde el punto de vista funcional, una decisión política que permita entender eso, todos los archivos que están desparramados por ahí no dejan nada, porque finalmente no los entenderemos.
Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. En fin, ojalá que esto cambie. La verdad, tampoco voy a mentir, creo que a esta altura es más un deseo que una realidad, porque la voluntad política ha sido otra, ¿no? La voluntad ha ido en la otra dirección, incluso en la dirección de sentir pena por verdaderos animales, ¿verdad? Como estoy hablando de los que estaban en Domingo Arena, digo los que estaban porque algunos ya no están, otros sí están, con verdaderos animales, no personas, animales, aborrecibles animales que hicieron todo tipo de cosas que realmente son execrables individuos y se han jugado por ellos, se han jugado en la opinión por ellos, aquellos de los viejitos que no estén presos, que la verdad que utilizar el término viejitos en comparación con esa gente es como querer verle el lado bueno.
En toda la estructura política que hubo desde la salida de la dictadura para sostener la impunidad,
sí,
eso no debemos olvidarnos tampoco, porque esto tiene muchos cómplices,
claro,
no de un solo color,
sí,
¿no? Muchos los cómplices.
La salida ya fue increíble, efectivamente, ¿no? La salida, yo creo que allí en la salida, en el paso, en la transición de la dictadura a la democracia, dejamos muchos de los derechos, incluso los derechos humanos, ¿no? Está clarísimo. Después eso se prolongó en el tiempo, y en realidad lo que uno puede decir es que finalmente, en todo el abanico político uruguayo, prácticamente todos, porque algunos no han llegado al gobierno, se ha mantenido esa estrategia de impunidad que, bueno, habrá surgido allí como parte de los acuerdos, habrá sido un camino que se hizo al andar, pero lo cierto es que hoy estamos en esa situación. Y es algo que muchos de nosotros lamentamos.
De todas maneras, hay no solamente los familiares desaparecidos, que son los primeros claro. y más respetables interesados en esta circunstancia, sino mucha gente. Hay mucha gente, hay muchos colegas, por ejemplo, hay muchas instituciones, hay muchos abogados que están interesados en aclarar estas causas, en contribuir con su esfuerzo, en hacer lo posible para que la verdad surja y para que la justicia se aplique, ¿no? Y bueno, por lo menos nos queda contribuir, apoyarlos, poner nuestro mejor esfuerzo para que eso se concrete en algún momento.
Sin duda, el esfuerzo seguirá y el apoyo también. Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.